Buenos días, hermanos. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 25. Antes de finalizar, hermanos, quiero agradecer a la familia de Flavio que me hospedaron esta semana. Me trataron muy bien. También todos ustedes que trajeron comida. Yo sé ahora por qué quieren tantas conferencias en esta iglesia, porque todos quieren comer bien y comen mejor cuando hay conferencias, parece. Pero está bien, hermanos, sí, lo disfruté mucho, y la buena comunión. Yo tengo mucho respeto para los pastores de estas iglesias y para los que predican en la calle, especialmente los que siguen predicando en el centro. Tengo mucho respeto para ustedes, mis oraciones también para ustedes, que Dios bendiga y que nos dé almas y fruto, y que Dios nos haya aceptables en aquel día. Y yo quiero que sepan, hermanos, que están en mi corazón y yo les amo, y me han bendecido también a mí esta semana, y pues espero que Dios siga bendiciendo a estas iglesias. Hebreos capítulo 10, mira lo que dice el versículo 25: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora bien, nosotros debemos reunirnos, congregarnos, y no dejar la congregación. Nosotros tenemos, dice la Biblia, que Dios ha puesto los miembros en la iglesia como Él quiso. Y Él sí ha puesto miembros en esta iglesia como Él quiso. Esta es la voluntad de Dios, que sigamos nosotros fieles a nuestra congregación. Y Él dice, mucho más aún cuando estás viendo que estas cosas están aconteciendo, cuando ves que aquel día se acerca. Obviamente está hablando del fin. Obviamente está hablando de aquel día cuando Cristo venga de nuevo. Y dice ahí, tú vas a poder ver cuando empieza a acercarse ese día. Es lo que Él dice. Tú vas a poder ver. Ahora hay muchos hermanos que se están quejando porque no les he dicho todo el futuro que ellos querían oír. Quieren saber datos, quieren detalles, quieren información, quieren saber el futuro. Pues hermanos, déjame decirte, el futuro, o sea, las profecías que hemos tocado esta semana, y aparte algunos cuantos que voy a tocar hoy, es todo lo que hay. Lo siento, pero es todo lo que Dios nos ha hecho. Seguramente he pasado por alto alguna cosa u otra, pero te digo, no hemos pasado por alto mucho. La verdad es que esto es lo que Dios nos ha dejado. Estas profecías es todo lo que hay. ¿Alguien te quiere asegurar algún detalle más profundo? ¿Quieren decirte o asegurarte cosas? Probablemente, hermanos, te voy a decir, probablemente se van a equivocar. Hay cosas que no sabemos. Hay demasiadas cosas que no sabemos, cosas que no vamos a poder decir con ninguna certeza. Y los que quieren asegurarte algo, hermanos, probablemente están equivocados. Probablemente no entienden la Biblia bien. Probablemente están enfocándose sobre algunas cuantas cosas y pasando por alto todo el texto, todas las profecías en conjunto. Sin embargo, las cosas que hemos visto y algunas que vamos a ver hoy son suficientes para hacernos claro algunas cosas. Yo tengo que decir, hermanos, que cuando yo era pequeño, yo escuchaba con mucha avidez, con mucho deseo, escuchaba a estos profetas, Jack Van Impe y otros que tenían muchas, Tim LaHaye, que tenían muchas ideas acerca del futuro. Ellos y Hal Lindsey y muchos tenían sus ideas de quién era Gog y quién era estos otros personas en la Biblia. Ellos te podían decir todos los detalles. Ellos aseguraron cuándo iba a ser la fecha y cosas semejantes. Ellos eran demasiado atrevidos. Yo lo escuchaba, yo lo estudiaba, yo estaba entusiasmado por estas cosas. Y sucede que al leer la Biblia yo, estudiarlo por mí mismo, preguntando, ¿cómo es que me lo aseguran? ¿Cuáles son las pruebas? Y encontré que son muy pobres las pruebas. Yo no estoy nada seguro de estas cosas. Yo no sé la interpretación en detalle de todas estas profecías. Pero a la vez que yo estaba estudiando esto y perdí mi confianza en las interpretaciones que se dan, a la vez llegué yo a tener una cierta confianza en que nosotros estamos entendiendo bien las señales de los tiempos. Cuando veis que aquel día se acerca, yo creo, hermanos, que podemos ver que aquel día se ha acercado. Yo creo que nosotros podemos leer la Biblia, entender bien las profecías y decir con certeza que está cerca ese día. Le voy a decir algunas cuantas cosas para aclararte, hermanos, por la razón que yo estoy seguro que el día está cerca. Génesis 9:1. Génesis 9:1. Existe la opinión, existe la idea de muchas personas, creyentes y no creyentes, que este mundo es más o menos eterno. Muchos cristianos creen que este mundo tiene millones de años. O sea, creen de veras que han pasado millones de años y creen que hay un futuro interminable, que nosotros piensan que no hay ningún fin, ningún principio discernible en la historia de este mundo. Pero cuando tú lees la Biblia, tú encuentras algo muy profundo, muy, muy claro, desde el principio de la Biblia hasta el fin. Y es que este mundo tuvo un principio relativamente reciente, un principio y que fue creado ya útil, ya funcionando. Adán no fue creado como un caracol. Adán fue creado como un hombre, hecho en semejanza de Dios. Y el día que él fue creado, parece el mismo día, Dios estaba hablando con él, y él estaba nombrando los animales. Dios creó el mundo maduro. Dios creó el mundo hecho para servir, para funcionar, desde que terminó la creación. Aunque tomó 6 días, o 7 días, tomó la creación de este mundo, cuando él terminó su creación, era completo. Dice que él descansó. Él reposó el séptimo día, dando a entender que fue una cosa hecha. Dios no estaba desarrollando más y más a través de los siglos y de los milenios y de los millones de años, desde las eras grandes que imaginan. Dios puso a Adán y Eva en esta tierra y los puso aquí para ya empezar a funcionar. Desde el principio, Él les había dicho lo que era su trabajo, lo que tenían que hacer. Y lo repite aquí en Génesis capítulo 9, versículo 1. Después del diluvio, dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. El trabajo, el propósito de los hombres era de henchir la tierra, de ocupar todas las partes de este mundo. Era una tierra finita, no, sí tenía fin, no era cosa interminable, era un cierto número de hectáreas que existían habitables en la tierra, y Dios dijo: llénala. Es lo que era el trabajo de ellos. Tenían que llenar la tierra, dando a entender que había un propósito, una meta alcanzable para los hombres. Cuando ellos llegan a alcanzar esa meta, entonces la historia de este mundo debe estar cerca de su fin. Ahora, yo no sé si entiendes esto, pero desde el principio Dios ha hablado, no solamente del principio, pero del fin. Esta tierra no fue hecha para permanecer para siempre, a pesar de los 2 o 3 versículos que tienen los testigos de Jehová para decir que esta tierra será perpetua y que nunca terminará. Déjame decirte, la Biblia dice: esta tierra está destinada a ser derretida. Los elementos se fundirán, dice la Biblia. Se va a acabar esta tierra, los mismos elementos. Es más, Dios va a hacer nueva tierra de los elementos y va a ser muy distinta a esta. Como por ejemplo, no va a haber mar. Esto lo explica en el libro de Apocalipsis, dando a entender que lo que estamos viendo ahora en la tierra es un propósito temporal, por un poco de tiempo, que Él dijo: llene la tierra, yo quiero que lo hinches. Mira lo que dice Génesis 9:7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ahora Isaías 45. Isaías 45. Mira lo que dice el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová y ninguno más que yo. Él tuvo un propósito, Él quería que esta tierra sea habitada. Él quiere que todos los continentes sean llenos de habitantes. Él quería que hagan ciudades. Él quería que se levante la industria. Que Él quería que los campos sean limpiados y sembrados y que produzcan fruto. Esto era el propósito de Dios para esta tierra. Ahora muchos, hoy en día la filosofía es la naturaleza. La naturaleza, hay que preservar la naturaleza, haciendo pensar que hay algún valor en selvas, o que hay algún valor en desierto, o en ciénegas. Y piensan que queremos nosotros guardar la naturaleza igual. Bueno, en primer lugar les voy a decir, si seguimos creciendo en población, no va a ser posible cuidar toda la naturaleza. Los bosques tendrán que ser talados. Las cosas tienen un fin. No puede seguir así para siempre. En China, la población se llegó a ser tan fuerte la población en China, que ahora mismo es ilegal para un chino tener dos hijos. Tienen un hijo y con esto ya no pueden tener más. Y las mujeres forzosamente son esterilizadas. Y si por alguna razón alguien tiene se embaraza, ellos les fuerzan, forzosamente tienen que tomar un aborto. Y la razón, porque no quieren más gente. Dicen que la tierra no aguanta más gente. Ahora yo no sé si tú entiendes lo que esto implica a lo largo, pero el mundo se está llenando. Si alguien piensa, no, pero tarde o temprano vamos a colonizar a Marte, pues entonces yo te envío primero. Porque Marte no se me hace habitable. Hechos 17:26. Hechos 17:26. Quiero que te fijas, hermano, no estamos basando nuestra opinión sobre alguna profecía que puede ser interpretada de muchas diferentes maneras. Estamos viendo los principios enteros de la Biblia, tratando de asegurar que lo entendemos bien, y luego estamos sacando conclusiones al respecto. Hechos 17:26 dice que Dios, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Otra vez habla de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos. Dios ha decidido que los hombres van a habitar sobre toda la faz de la tierra. Fue su propósito desde el principio. Él quiso que la tierra sea habitada de muchedumbres de gente. Esto sí fue el propósito de esta tierra. Salmo 22:27. Hablando del fin. Acordarse han y volveránse a Jehová todos los términos de la tierra, y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Dios quiere que gente vengan de los más lejos y términos de la tierra. Él quiere que haya gente en Indonesia. Él quiere que haya gente en Nueva Zelanda. Él quiere que haya en las selvas de África, en las selvas de Sudamérica. Él quiere que este mundo sea lleno, porque Él va a traerlos de los fines de la tierra para venir a adorarle. Era el propósito de Dios. Isaías 14:26. Mm-hmm. 14:26, disculpe. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado, y ¿quién invalidará su mano extendida? ¿Quién la hará tornar? ¿Pueden ver ustedes este el propósito de Dios, que Él quiere que la gente esté esparcida en todo el mundo y que se llene, que se multiplique, que habrá muchísima gente, millones y millones, que las ciudades crezcan, que sean muchísimas? Y la razón, Él tiene algún propósito para los días finales. Él quiere muchedumbre de gente de todas las naciones, Él quiere mostrarles su poder. Ustedes saben que Faraón fue endurecido, no porque esté para condenarle, sino fue endurecido para que Dios mostrase su poder. Este Faraón fácilmente hubiera rendido después de una o dos plagas. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto basta. Pero Dios le endureció el corazón porque Él quería hacer muchas plagas. Él quería demostrar cuánto poder tenía. Dios tiene sus propósitos. Y ahora déjame decirte, Dios está preparando este mundo en estos momentos y lo ha estado haciendo desde el principio. Lo leímos en Hechos 17, que Él desde el principio ha prefijado el orden, los tiempos y el término de la habitación de cada uno. Él es el que esparció la gente en tiempo de Babel y ellos se fueron por acá y por allá. Todo esto ha sido predestinado por Dios. Y la razón es que Él quiere demostrar su grande poder. Ahora, esto cuenta para nuestros estudios ahorita en este sentido. Si Dios dijo, llene la tierra, y nosotros empezamos a ver alrededor, hay más de 100 millones en la República de México. 100 millones. ¿Ustedes han visitado el Distrito Federal? ¿Cuánta más gente cabe en esa valle? Yo creo que ya llegaron al límite. Ahora tienen que pasar los montes. Esa valle es grandísima, pero no hay ninguna parte, casi no hay baldíos. Es increíble la cantidad de personas allá. Y si estamos hablando de puramente la cantidad de personas, mire hermanos, si ustedes empiezan a pensar, dice la Biblia, dice los de hoy en día, dice que el mundo tiene 6,000 millones de personas y se está duplicando cada 15 años o algo semejante. Increíble, hermanos. ¿Puedes tú imaginar cuánta gente va a haber? Pero esto solamente es el puro número de las gentes. Si empiezas tú a considerar los recursos naturales que requieres para que habiten, estamos llegando a un tope, hermanos. Tú sabes que hoy en día no puedes tú hacer un pozo en el estado de Guanajuato sin un estricto permiso. ¿Sabes por qué? Hay demasiados pozos. No hay suficiente agua fresca para todos. Están ellos con grandes tubos, están trayendo agua para la Ciudad de México desde tan lejos como Guerrero y de tan lejos como Nuevo León. Es increíble la cantidad de personas, y estamos hablando de México, que no es ni siquiera cerca a los más densos. ¿Quieres hablar de India? ¿Hablar de China? ¿Hablar de Indonesia? 150 millones de personas en Indonesia, que es una décima parte de la superficie de México. ¿Quieres hablar de Europa? ¿O hablar de Vietnam y Corea? Estos lugares están llenísimas, llenísimas de gente. ¿Tú sabes cuántas ciudades hay en el mundo que son igual o más grandes que la Ciudad de México? Son muchísimas ciudades. Hermanos, lo que te estoy diciendo es, Dios puso un propósito para este mundo. Nunca fue hecho para durar así igual para siempre. No fue hecho con ese propósito. Habrá una tierra con justicia que va a durar, pero desde que Adán pecó, este mundo fue destinado a un propósito final, diciendo, estos van a crecer, van a llenar la tierra y yo voy a mostrarles mi poder. Ahora entonces, ¿qué nos enseña? El mundo está lleno. Si no está completamente lleno, está llenándose pronto. Ya vamos a empezar colonias en el espacio o en la luna. Ya vamos a tener, ya están haciendo edificios que casi alcanzan la luna. Es increíble lo que están haciendo hoy en día. Hermanos, yo estoy seguro que Dios tiene un fin ya preparado para este mundo, y uno de los propósitos era que haya mucha gente en todas partes del mundo, se ha cumplido. Esto sí quiere decir, hay un fin, y el fin está cerca. Tú lo puedes ver desde todos puntos, desde las noticias, desde cada vez que se preocupan por el agua, pasan un anuncio, dicen, cuida el agua, ciérrale, papá. ¿Es por qué? Está llena. La tierra se ha llenado. Hablamos ayer y anteayer acerca del regreso de los judíos a su tierra. Esto fue prometido, profetizado demasiadas veces en la Biblia, y por fin empezó a suceder en el siglo pasado, y ahora la nación de los judíos tiene posesión de toda Palestina. Es increíble lo que Dios ha producido. Y la Biblia habla de que esto es en los tiempos postreros. Él mismo dice, en los postreros días voy a hacer retornar mi pueblo a su tierra. Él mismo dice, ¿cuántas veces que será esto? En los postreros días. Ya para el fin. Y ahora tú ves que se cumplió. ¿A poco me vas a decir que no podemos tomar de esto un aliento, una certeza, que estamos cerca, más cerca todos los días al fin? No estamos inventando interpretaciones y símbolos para decir cosas extrañas. Estamos nomás tomando lo que Dios dijo como evidencias, y Él ya nos ha dicho el futuro. Él nos ha dicho todas estas cosas porque Él quiere que tengamos esta confianza. Estamos cerca del fin. Esto se demuestra porque Israel regresó a su tierra. Daniel 12:4. Daniel 2, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. ¿Qué va a pasar en el fin? Dice, pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Algo va a pasar en los tiempos del fin. ¿Qué cosas son lo que está pasando en el tiempo del fin? Dice, pasarán muchos. Ahora, ¿esto qué significa, pasarán muchos? Está hablando de la facilidad de viajar. Está hablando de movimiento. Pasarán muchos. Irán de aquí para allá. ¿Ustedes han visto aviones? Créeme, si yo quiero ir a Polonia a ver a mi hija, yo puedo subir un avión y estar ahí en 10 horas. Esto sí es increíble. Pero Dios dijo que esto sucederá en tiempos del fin. Esto mismo Dios dijo a Daniel. ¿Qué más dijo? Se multiplicará la ciencia. Yo, si yo empiezo a decirte qué tantas cosas saben, cuánta información saben, si tú nomás ves las librerías que hay, o el Congreso de los Libros que hay en Estados Unidos, la librería del Congreso, es increíble, y todos los años es un montón de información que están sacando. No hay ningún experto que puede comprender toda la información sobre cualquier tema. Demasiada información hay. La ciencia se ha avanzado muchísimo. Es increíble los avances que han sucedido en los últimos 500 años, y en los últimos 100 años, y en los últimos 10 años, lo que está avanzando la ciencia. ¿Qué dijo Dios? Al final habrá mucha, se multiplicará la ciencia. Ellos van a saber mucho. Yo creo que es otro señalamiento de que estamos cerca del fin. Mira, no sería importante, no tenemos miedo de la ciencia, no tenemos miedo del nuevo mundo que está llegando, que viajar mucho y que las razas mismas se están mezclando. Hay muchos que se preocupan de eso. Dicen que Europa va a ser la mitad musulmán en unos 10 o 15 años, o 50 años, dijeron. La mitad musulmán, dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Se nos está perdiendo nuestra patria. Se preocupan en todo el mundo por estas cosas. El mundo se está cambiando rápidamente. Pero no tengo miedo de esto. La razón es porque yo sé lo que está pasando. Es el fin. Dios nos ha dado señas. Él dice, esto va a pasar en tiempos del fin. Cuando empiezas tú a verlo, no dejes tu congregación. Es lo que Él dice. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia habla de que al final de los tiempos va a empezar la apostasía final. Hay apostasía en todas las edades, pero dice él, esta apostasía va a ser demasiado visible. Quiere decir que los que son cristianos se van a apartar de la sana doctrina. Que los que son llamados cristianos van a tener más interés en cosas como, dice la Biblia en 2 de Timoteo 4, que se van a amontonar maestros, van a llenarse de educación, van a estar negando cosas que nosotros como cristianos hemos creído desde el principio. La mayoría de los cristianos no creen ni siquiera en la creación por palabra de Dios. No creen en el diluvio, no creen que la Biblia es al pie de la letra correcta. Están ahora empezando, mira, ¿has visto tú cuántas diferentes Biblias hay en las librerías? Créeme que en español hay como 30 o 40 diferentes Biblias disponibles todavía en venta ahorita. Y esto no habla de tantos ahora que ni siquiera se imprimen. Las diferentes Biblias, cada secta tiene su Biblia. Tú sabes las diferencias entre las sectas, cada rato una secta nueva está saliendo. Hablan de miles de diferentes sectas cristianas. Y yo no hablo de denominaciones, yo hablo de sectas. Personas que creen cosas locas. Hola, dice Cristo, muchos falsos vendrán antes del fin. Muchos en mi nombre llegarán diciendo cosas. Mira, la Biblia habla de esta cosa, sucediendo cerca del fin. La verdad es que nosotros empezamos a predicar el Evangelio y las personas dicen, ¿y quiénes son estos? Es otro grupo de nuevos falsos profetas que andan enseñando sus propias cosas. No nos pueden distinguir entre nosotros y los de luz del mundo y los testigos de Jehová y los mormones y tantas más sectas que hay. No nos distinguen. Y cada rato otra nueva sale diciendo cosas. Ay, hermanos, la apostasía demuestra que estamos cerca del fin. Ahora yo sé que esto te preocupa. Tú dices, ¿qué vamos a hacer? La iglesia tiene que vencer. La iglesia tiene que ganar. Hay que ganar estas batallas. Hermanos, dice la Biblia, va a haber una apostasía antes del fin. Y nuestro trabajo no es vencerlos. No es callarlos. No es encarcelarlos. Nuestra meta, nuestro trabajo es ser fiel hasta la muerte, ser fiel testificando a Jesucristo, que el fundamento del Señor está firme. El Señor conoce quiénes son suyos. Vamos a brincar ese. Algo que también me interesa es Apocalipsis capítulo 3. No es una profecía exactamente, pero yo creo que es una indicación que estamos cerca del fin. Yo creo de veras que Dios lo puso para que los que tengamos entendimiento lo entendiéramos. Apocalipsis 3, mira lo que dice el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. La palabra Laodicea es una palabra griega que significa el gobierno del pueblo. Lao significa pueblo y Dicea es griego para decir gobierno o dominio. Que los laodicenses son los que son gobernados por el pueblo. Yo creo que esto es una indicación que al tiempo del fin, la última iglesia, Laodicea, va a ser tiempos de democracia. Que los gobiernos van a ser gobernados por los pueblos. Que por votaciones, por elecciones, por candidatos. Mira, la Biblia dijo esto hace muchísimo tiempo. Nadie hubiera podido predecir el futuro con esta cosa, pero cuando sucede, en los últimos 200 años, casi todo el mundo ha vuelto a adoptar la idea de democracia. aún en las dictaduras donde la democracia ni siquiera existe, ellos quieren la democracia, ellos se llaman democracias, los mismos países comunistas se llaman democracias. ¿Por qué? Es el tiempo que el pueblo va a gobernar. Yo creo que es otra indicación que estamos cerca del fin. Mateo 24, 12. Mateo 24, 12. Dice Cristo, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Dice la Biblia que en los tiempos del fin, la maldad se va a multiplicar grandemente. Hay otros textos que dicen lo mismo, que los malos van a obrar impíamente, que estas cosas van a ser mal. Tiempos peligrosos vienen, dice, en los postreros tiempos. Hermanos, créeme, yo creo que estamos en esto ahorita. Nosotros estamos viendo en todo el mundo una desorden legal. Estamos viendo que los mismos malvados, los que hacen mal, no son encarcelados. Los que matan no son matados. No son ejecutados. Los que hacen mal hasta son premiados a veces. Y estamos viendo que la maldad crece y enormemente. Tú sabes que dicen que 5-10% de la población, aún aquí en la Ciudad de México, es homosexual. Esto para mí es increíble. Para mí esto es horrible. Ahora nosotros como cristianos quisiéramos poner un fin a esto. Queremos pasar leyes. Vamos a hacer leyes en contra de la maldad. Vamos a hacer leyes en contra de estas cosas. Vamos a hacer que es ilegal ser homosexual. Vamos a pasar leyes que ya no habrá pornografía. Bueno, hermanos, si vamos a estar legislando esta cosa, ¿por qué no hacemos leyes en contra del crimen? Si ya hay leyes en contra del crimen, ¿por qué no prohibimos el crimen? Nosotros no podemos prohibir esto. Ya es una cosa ya demasiado lejos para aún los gobiernos. Gobierno del pueblo. Y los mismos gobernadores tienen demasiado miedo de hacer algo que no sea popular. Y entonces la maldad está creciendo enormemente y va a seguir creciendo. La maldad va de mal a peor. Quiero decir que los tiempos no van a ser mejor, van a ser peor. Entre más crece la internet y los medios. Mira, dice que hay algunas estaciones de cable o satélite que tienen 500 canales gobernados por ninguna leyes, ninguna reglas. Hay pornografía no solamente en cable. Si tú tienes cable, tú tienes pornografía pasando adentro de tu sala todos los días. Pornografía, yo hablo de las cosas más feas. Esto sí sucede, pero esto aún si no tienes cable, están pasándolo. Yo nomás prendí la televisión hace poco y nosotros no tenemos cable. Solamente prendimos la tele y ni me acuerdo cuál canal estaba. Y estaba dos personas en el acto sexual, mero en la tele. Era como las 10:30 p.m, pero eso no me importa. ¿La maldad ha hecho peor? Sí, ¿cómo lo van a controlar? ¿Cómo van a controlar la internet? No van a controlarlo. Va a ser peor y peor. Cada rato va a ser peor. Dicen de la piratería y dicen de la... Mira, es imposible controlar esta cosa. Las cosas van de mal a peor. Uno dice entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que pelear, ¿no? Vamos a juntar todas las iglesias y vamos a vencer la maldad. Vamos a hacer un partido político de evangélicos y católicos juntos y vamos a vencer esta cosa mala. Bueno, la Biblia ya lo predijo. Esto va a suceder con o sin tu ayuda. Hagas lo que tú quieras, esto va a suceder. ¿Sabe lo que Cristo dijo? Yo no ruego que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Nuestra oración es que Dios guárdanos del mal. Guarda a mis hijos de estas malas cosas. Enséñame a vivir limpiamente en estas cosas. Enséñame a ser pío y santo viviendo en un mundo de maldad. Yo quiero ser lumbrero, lucero aquí en este mundo. Esto es nuestro trabajo. No es acabar con la maldad en el mundo. Nuestro trabajo es guardar nosotros de la maldad. Religión pura, sin mácula, delante de Dios, es visitar las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. Es lo que tenemos que hacer. Pero esto demuestra que el mundo, el fin, está cerca. Sofonías 3:8. Sofonías, cuatro libros antes de Mateo. 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Uno de los grandes propósitos de Dios es para el final tener todo el mundo en contra. Él quiere que el mundo sea reunido a una. Todos de acuerdo. Mexicanos y gringos y franceses y alemanes y chinos, todos van a estar de acuerdo. Y van a llegar a pelear contra Dios. Y Dios quiere vencerlos todos a una vez. No es la idea, mira, dice Dios en el tiempo del Torre de Babel, Él dijo, vamos a esparcirlos, vamos a correrlos por todas partes, vamos a confundir sus idiomas, y ellos no van a entenderse, y se van a ir, y se van a separarse, y desde entonces, los mundos han sido separados. Grandes guerras entre ellos, siempre separación, separación de razas, separación de todo, y esto era el propósito de Dios, pero el propósito para los finales, para el tiempo antes del fin, Él dice, voy a reunir todas las gentes y ellos van a ponerse todos de acuerdo en contra de mí para que yo haga claro mi poder contra ellos, todos en una sola batalla. Es el propósito de Dios. ¿Esto qué entonces nos enseña? Enseña que tiene que haber alguna manera que todos los reinos del mundo se unen. Ahora, lo que empezaron esto fue después de la Primera Guerra Mundial y ellos hicieron lo que se llama la Liga de Naciones. Pero había algunas naciones todavía muy aislados y ellos no querían formar parte, incluyendo Estados Unidos, que rehusaron entrar en una cosa tan semejante. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes qué? Hicieron las Naciones Unidas y aún Estados Unidos entró. Todavía no son muy pegados a eso, pero entraron. Es más, de los 250 naciones alrededor, probablemente 80% de las naciones en el mundo ya son miembros de esa gobernación mundial. Ahora, esto es curioso, porque Dios predijo esto desde siempre. Él dijo, Él va a reunir las gentes, va a haber Naciones Unidas. ¿Y sabes qué estamos viendo? Que últimamente, antes era solamente para hacer paz, pero últimamente hemos visto que las Naciones Unidas juntan ejércitos de sus miembros y hacen guerra bajo el estandarte de las Naciones Unidas. Tienen un estandarte azul, con un globo ahí. Y llegan ahí con tropas norteamericanas y canadienses y británicos y franceses y hasta mexicanos. No sé, no me consta que hay soldados mexicanos en eso, pero sé que seguramente algún día lo van a agregar. ¡Es cierto! Y ellos todos tienen sus cascos azules y sus uniformes azules, y ellos hacen guerra. Lo hicieron en Chipre, lo hicieron en Líbano, lo han hecho en Kuwait. ¿Saben lo que esto fue predecido desde antes? Dios dijo que esto va a pasar. Y va a ser peor y peor. O sea, van a seguir uniéndose más y más y más, hasta por fin las mismas Naciones Unidas van a mandar grandes, no cosas simbólicas, sino grandes ejércitos al Medio Oriente para luchar en contra de Israel. Y es cuando empieza la grande batalla. Esto dice la Biblia, lo ha predicho. Pero entonces, hermanos, ¿es lo que nos significa? Estamos viendo esto delante de nuestros ojos. Está pasando todos los días, acercándose más y más. ¿Me vas a decir que tú no puedes ver que aquel día se está acercando? Sí, ese día se está acercando, hermanos. Es algo claro. Mateo 24:37. Hace unos días yo dije que los cristianos somos pesimistas. Somos pesimistas acerca del mundo, somos pesimistas acerca del fin, pero nosotros no tenemos que ser pesimistas personalmente, porque la Biblia hace claro que las cosas van a estar mejorando, prosperando para las personas en el mundo hasta llegar el tiempo del fin, y entonces se va para abajo. O sea, las personas van a creer que de veras existe una mejora en el mundo. Por lo menos, económicamente. que dije Mateo 24:37. Mas como los días de Noé, así será la vida venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán en el campo, van a estar sembrando, van a estar trabajando, van a estar casándose. Nadie se casa si cree que el mundo está ya para terminar. Están hablando de optimistas. Todos ellos están pensando, mañana será mejor que hoy. Mañana las cosas serán mejor. Van a estar invirtiendo, van a estar ganando, van a estar aprovechando de una grande economía. Lucas 17. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaron mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Pueden ustedes ver que existe la indicación en el fuerte que en el final del tiempo, en el tiempo del antes del fin, la economía va a ser próspera? Ellos van a pensar que las cosas van bien. Ellos van a estar creciendo, comprando, edificando. ¿Por qué? Economía va bien. Ah, yo sé, la crisis, todo va para abajo. No, no más para los flojos. Si tú estás en crisis, ponte a trabajar. Pocos amenes, pero qué bien. Recuerde la última iglesia. Tú dices, no, pero la iglesia vamos a sufrir persecución. Recuerde la última iglesia, la Laodicea. Dice, soy rico, no tengo necesidad de nada. Podemos ser optimistas acerca de nuestros prospectos individuales, que las cosas nos van bien. No tienes que preocuparte de que el mundo se va a acabar. El mundo va a acabar, pero dice la Biblia que hasta entonces las cosas van a ir bien. La economía prospera, las cosas se hacen mejores. Eso es lo que dice, esa es la indicación, por lo menos. Lucas 21:34. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis detenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, entiende, hermanos, que dice la Biblia que las cosas van a ser de la naturaleza, que la tentación aún para los cristianos es glotonería y embriaguez. Que los cristianos no van a decir, no dice que ellos van a ser pobres y perseguidos y perdiendo todo, encarcelados. Dice que los cristianos tienen la tentación de caer en glotonería. Yo creo que casi todos los cristianos, por lo menos en México y en Estados Unidos, los que yo conozco, tenemos ese peligro de glotonería. Estamos de dieta. Estamos de dieta porque hay demasiado para comer. Nosotros hasta en nuestras conferencias somos glotones. No sabemos ayunar casi. No sabemos decir no. Yo he ido a sus casas. Mira, tienen televisiones de color. Grandes. Algunos muy grandes. Tienen peceras, tienen carros, tienen... Mira, es increíble. ¿Me vas a decir? Mira, hermano, lo que te estoy diciendo, la Biblia hace claro que antes del fin las cosas van a ser prosperándose, las cosas van a ir bien. Mira Apocalipsis 18, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Pensando en esta prosperidad que hay y que nosotros vamos a seguir, Cristo te dio un aviso, cristiano. Cuidado que no cargues tu alma con glotonería. Cuidado que tú no te metes demasiado en estas cosas. Él mismo dijo, cuídate que no estés tú afanado con las cosas de este mundo. Vas a estar cargado con las cosas de este mundo. Cuando Cristo viene otra vez, Él va a encontrar sus cristianos, sus personas que Él cree, estos que creen en Él, Él va a encontrarlos desde gordos, perezosos. Él mismo te dijo, cuida que esto no pase a ti. Primera Tesalonicenses 5:3, porque cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Ahora fíjate, hermanos, que en el fin, en el tiempo del fin, las personas van a hablar de paz y seguridad. O sea, la meta que están tratando de alcanzar es paz y seguridad. No quiere decir que va a ser puro paz, solamente quiere decir que es la meta que piensan ellos que es a su alcance. Los mismos gobernadores del mundo van a estar ofreciendo paz y seguridad. ¿Qué pasó cuando las torres que vinieron para abajo? Todos empezaron a decir, tenemos que cuidar la seguridad. Hay que hacer algo para asegurar seguridad. Y luego entonces empiezan la guerra para tener seguridad. Y dicen, no, necesitamos hacer cosas para la paz. Necesitamos paz. Bueno, mira, hermanos, estas dos cosas son diferentes. Pero entonces te digo, van a empezar a decir paz y seguridad. Quieren las dos cosas. Y esto es lo que está pasando, lo que está esperando en el mundo. Y nosotros estamos viéndolo frente de nuestros ojos. La cosa importante, seguridad. Ya no más al terrorismo. Pero la cosa también, necesitamos paz. Y van a estar prometiéndolo, tratando de lograrlo, haciendo muchos movimientos para lograrlo. Y nadie sospecha. Nadie sabe hasta que de repente viene destrucción sobre todos ellos. Cosa de repente. Ahora, hermanos, hay muchas otras indicaciones. No los tengo apuntados y no los voy a tocar. Hay muchos más. Tú puedes estudiar, cuando lees tú la Biblia puedes ver indicaciones del tiempo del fin, cosas que no existían antes, pero que ahora se está viendo, y esto te hace más y más claro que estamos cerca del fin. Pero ¿no sabes tú cuántas veces la Biblia dice que va a ser una sorpresa? O sea, va a llegar de sorpresa, va a llegar de repente destrucción. Ellos no van a sospecharlo hasta que ya es tarde. Sucede que un día están comprando, vendiendo y las cosas van bien, y de repente algo pasa y ya es tarde. No pueden arrepentirse ya, no pueden cambiar de opinión, ya es tarde, viene de repente. Cristo dice, yo vengo como ladrón en la noche. No van a sospechar cuándo, van a ser sorprendidos todos. Pero recuerden lo que nosotros leímos, vamos a leerlo otra vez, Daniel 9, leímos acerca de 70 semanas determinadas sobre el pueblo de los judíos, y en el versículo 27, Daniel 9:27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, si tú estudias esta profecía, sabrás que de las 70 semanas, 69 semanas pasaron hasta la muerte del Mesías. 69 semanas de años, 483 años llegaron hasta la muerte del Mesías. Cristo murió, y entonces lo que falta cumplir es una semana. Dios por alguna razón cambió el tiempo en aquel entonces y puso aquí un paréntesis que es la iglesia, y que nosotros ahora estamos entrando en el reino de Dios, y que nosotros vamos a ser la esposa de Cristo, y Él nos va a recoger algún día. Este es el paréntesis. Lo que estamos esperando es ese tiempo de 7 años, una semana que falta, que cuando Dios dice, Él va a reconfirmar su pacto con ellos. Exactamente lo que Él dijo en Hebreos capítulo 8, que Él hará el nuevo pacto con Israel. Él hará su pacto con ellos. Y cuando esto sucede, dice la Biblia, empieza otra vez ese reloj profético, y esa semana empieza a correr. Serán 7 años. Lo que muchos le llaman los 7 años de tribulación, aunque bíblicamente la tribulación es la última mitad. Pero de todos modos, no quiero llegar a profundizarme en esto ahorita con la iglesia entera. Todos pueden estudiarlo, los que son más destacados, los que han leído la Biblia más, pueden estudiarlo más a profundo. Yo quiero hasta aclararte algo, hermanos. Pero si Dios dice que el fin será después de 7 años, después que Él confirma su pacto con ellos, ¿cómo puede ser de sorpresa? ¿Cómo puede haber sorpresa? O sea, si el día que Él confirma el pacto y reanudan los sacrificios y que las cosas empiezan a suceder conforme a lo que Dios ha hecho, Él dice, serán 7 años. Entonces nosotros vamos a poder, será tal fecha. Pero ya vimos que nadie sabe la hora, que va a venir de sorpresa. ¿Cuántas veces tiene Dios que decir, va a llegar de sorpresa? Mateo 24, versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Va a ser sorpresa. Tú no vas a saber cuándo llega. Va a ser una sorpresa no solamente sobre nosotros, pero sobre todo el mundo. Vendrá de repente. Destrucción que no esperaban. Solamente nos da indicaciones muy generales y estamos más o menos prevenidos, pero cuando sucede, será sorpresa. Mismo Cristo dijo, yo vendré cuando menos lo esperas. Entonces, ¿cómo se explica este misterio, esta contradicción? En primer lugar, Él nos dice el número de años que va a ser para el fin. Una semana queda. Y luego en otro lugar dice, va a llegar de sorpresa. Lo que Él está diciendo es que este tiempo del fin llega de sorpresa, y cuando Cristo viene es lo que empieza la última semana. Va a ser sorpresa para todos cuando empieza esta cosa, cuando comienza el fin. Eso va a ser sorpresa. Y Dios va a llevar los suyos fuera. Lo que esto se llama es el arrebatamiento. Lo podemos leer. Esto es cosa muy curiosa. Muchos no lo pueden entender hasta ahorita. Primera de Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 50. Primera de Corintios 15, 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta sí es la esperanza bienaventurada. Nosotros estamos esperando este momento, que Dios nos transforme, en un instante que seamos transformados y que los muertos en Cristo resuciten. 4:13 de Primera de Tesalonicenses. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos en Cristo, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir a al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el arrebatamiento que viene de sorpresa. El fin ya no será sorpresa. Pero el arrepentimiento es sorpresa, que será una cosa increíble. En ese momento, ¡pá!, sucede. Y cuando esto sucede, empiezan todas estas cosas a correr. Y es más, está detallado año tras año, meses tras meses. ¿Cuántos días? 2,000, 3,000 días, 2,300 días, 1,290 días, 1,260 días, 1,335 días, 42 meses. Un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Sí, empieza a hablar la Biblia claramente de estas cosas. Y entonces empieza lo que se llama el principio de dolores. Empiezan los jinetes que vienen, que van a causar estas destrucciones en el mundo, naturales. Y luego viene el anticristo, esa bestia, y él va a hacer algo tremendo a la mitad. Y luego pasará tantas cosas, cosas sobrenaturales. Saldrán esas langostas del abismo, empiezan los ángeles a derramar sus copas sobre todo el mundo. Las cosas van de mal a peor, y los mismos, va a haber guerra en el cielo, dice, y Satanás arrojado al mundo, y con mucho enojo, él va a perseguir a los judíos que para entonces habrán creído. Y terminará todo en una grande batalla, donde todas las naciones van a ser juntas. Van a venir como de guerra, van a poner un fin a este problema. Por fin van a acabar la cosa. Y es cuando nosotros vamos a venir con Jesucristo, nosotros todos vestidos de blanco, y nosotros vamos a pelear junto con Cristo, y nosotros vamos a ganar, vamos a vencerles. Y se va a establecer el reino prometido desde siempre, lo que nosotros hemos leído esta semana, el reino que Cristo mismo, Hijo de David, va a reinar en Jerusalén sobre todas las naciones. Y cada año en la fiesta de los tabernáculos van a venir los gentiles y van a adorar a Dios allá en Jerusalén. Eso sí es el reino prometido. Pero lo que me interesa ahorita, hermanos, ¿qué podemos nosotros esperar antes de la sorpresa? Hemos visto algunas cosas. Podemos esperar la prosperidad. Hay cosas que podemos esperar. Y hay posibilidades, hermanos. Yo no puedo asegurar nada porque nada de esto es predicho demasiado, con demasiados detalles para decirte lo que hay. Pero hay dos o tres cosas, hermanos, que yo creo que fácilmente pueden suceder antes de la sorpresa de la... antes de la sorpresa del arrebatamiento. Y esta sorpresa del arrebatamiento no nos va a ayudar a saber cuándo sucede. Nadie sabe. Es más, yo le voy a decir algo. Yo no estoy ni seguro que el arrebatamiento sucederá 7 años antes del fin. Yo creo que puede suceder 100 años antes del fin. La Biblia no dice exactamente cuándo va a pasar. Y puede suceder solamente antes de la grande tribulación. Déjame mostrarte esto. Algunos quizás tendrán la pregunta, y como yo soy el único predicador, yo puedo tomar un poco de extra de tiempo. Mire lo que dice Mateo 24:15. Algunos no están muy seguros, piensan que la iglesia, los cristianos, van a pasar por esta tribulación. Y esto evita el problema, esto evita los dichos claros que va a ser sorpresa. Pero de todos modos, hermanos, yo quiero mostrarte que la Biblia hace claro que hay un arrebatamiento antes de la aflicción. Por tanto, dice Mateo 24:15, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, lo leímos en Daniel 9:27, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Esta abominación de desolación, dice, aquel estará en el lugar santo. Esto es la abominación malo. Van a hacer algo en el lugar santo. Esto indica que va a haber un templo antes del fin. Ok, esto es una indicación lo que tiene que haber, aunque esto no comprueba que va a suceder antes de la tribulación. Seguimos. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Ahora, ¿qué dice? Que cuando tú ves esa cosa que sucede a la mitad de la tribulación, que es la abominación espantosa, cuando empieza, dice, entonces habrá grande aflicción. Y él dice, para que tú no seas agarrado en esa aflicción, huya a los montes. Los que están en Judea, salgan, huyan, salgan, escapen por su vida, como Lot salió de Sodoma. Es lo que él está diciendo. Ahora mira Lucas 17. Lucas 17, versículo 30. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviere en el cerrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá. Y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Y dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Ahora fíjate, hermanos, el paralelo. Dice, el uno será tomado y el otro dejado. Y él dice, huyan a los montes. Quiere decir, a la mitad de la tribulación, alguien es dejado y alguien es llevado. Bueno, digo, a la mitad de la tribulación, es antes de la grande aflicción. Ahora, yo no sé si esto significa antes de los 7 años, o si significa aún antes de eso, pero será antes. Esa es la razón que yo puedo asegurar, en mi opinión, yo puedo asegurar que los cristianos no vamos a pasar en medio de esta grande tribulación, sino Cristo vendrá de sorpresa y nos llevarán antes de la tribulación. Y no digo esto porque tengo miedo de esa tribulación. En serio, no tengo miedo de esa tribulación. Yo puedo vivir en las montañas. Me gustan las montañas. Bueno, no sé si tengo que vivir con él en las montañas. ¿Quién sabe? Bueno, hermanos, hay algunas cosas. Apocalipsis 18:11. Apocalipsis 18:11. Está hablando de Babilonia Misterio. Esta ciudad se habla tanto en el 17 y en el 18. En el versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora, Babilonia, el grande misterio Babilonia, se hace claro en el capítulo 17 que habla de Roma. Babilonia, recuerda, era el primero de los tiempos de los gentiles. El primer rey, el que la cabeza de oro de esa imagen, era Babilonia. Y esa imagen se transformó de oro a plata, y luego a bronce, y luego a fierro con tiesto. Y que estas cosas iban a suceder hasta el tiempo del fin. Y luego dice que la Babilonia Misteria, que está hablando de esa imagen, de ese tiempo de gentiles, de esos imperios de los gentiles, esto va a llegar, empieza con Babilonia, termina con Roma. Pero todo es Babilonia, roece misteriosamente. Y si tú lees el 17, haces claro que está hablando de la ciudad de Roma, la ciudad de siete colinas. Todos los cristianos desde el primer siglo lo han interpretado exactamente así. Sabían de qué estaba hablando. Habla de Roma. Pero el problema, hermanos, que yo tengo aquí es que Roma no es el centro de comercio en el mundo. Cuando es destruida esa ciudad, y la Biblia dice que va a ser destruida en esa aflicción, casi al final, va a ser destruida esa ciudad, y dice en aquel entonces, todos los mercaderes del mundo van a lamentar diciendo ya nadie nos compra. O sea, va a haber un quebrantamiento económico completo por la destrucción de la ciudad de Roma. Lo cual, si fuera destruido ahorita, si una bomba nuclear lo destruyera completamente ahorita, la economía del mundo seguiría firme, porque no es el centro de la economía del mundo. Entonces me están moviendo los engranes un poco, diciendo, oye, entonces, ¿qué está pasando aquí? Algo tiene que cambiar. El centro económico del mundo va a ser Roma. ¿Puedes creer eso? Roma no es una ciudad importante ahorita en cuanto al mundo. Es más importante Hong Kong, mucho más importante Nueva York, más importante Londres, más importante Tokio. Pero cuando llega ese fin, Roma va a ser la ciudad importante. Entonces yo tengo ideado, yo tengo pensamiento que algo va a pasar en el futuro, antes de la apostasía, antes de del arrebatamiento, que va a cambiar el centro de los negocios, en vez de ser Tokio y Nueva York y Hong Kong y cosas semejantes, que va a cambiarse a todo a Roma otra vez, para que suceda esta profecía. Es una de las posibilidades que yo veo en el futuro. También hemos visto que hay un templo en el futuro, que tiene este hombre que hacer algo en el templo. Se me hace, hermanos, que esto empieza en el templo, empieza desde el inicio de los 7 años. Quiere decir, el templo tiene que ser restaurado antes del inicio de los 7 años. Es mi idea, es lo que yo pienso que podemos nosotros estar viendo. Decir, oye, ¿será cierto esto? La Biblia está enseñándonos que tiene que haber un templo durante la tribulación. No dice durante esa aflicción van a construirla, dice que ahí está. Y que a la mitad de ese tiempo, ese hombre va a hacer la abominación, segunda de Tesalonicenses, ¿qué dice? Segunda de Tesalonicenses 2. Dice, versículo 3, parte final, dice, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Cristo mismo dijo que esto tiene que ver con la abominación del desolación, de hecho por Daniel, y que va a ser aquel en el lugar santo. Va a haber un templo durante la tribulación. Quiere decir, el templo tiene que ser restaurado. No hay templo ahí ahorita. Hay una mezquita, ¿cómo se dice? Mezquita, yo dije mezquite. A lo mejor hay mezquites también, no estoy seguro. Pero hay una mezquita allá, musulmán, sobre el mero de esta colina donde antes estaba el templo. Existe esa cosa ahorita. Ahora, ¿tú crees que esto es posible? Que los musulmanes van a decir, ¿sabes qué? Sí, quítalo, ponte tu templo. No creo. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar allí y el templo va a ser reconstruido. De alguna manera tiene que haber templo en el tiempo del fin. Ahora mira Jeremías 50, versículo 4. Jeremías 50, versículo 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Otra profecía es que Israel va a ser convertido. Dice muchas de las profecías que Israel, toda la nación, será convertido. Y esto será durante la tribulación. Pero aquí, y también hay otras indicaciones, que va a haber una conversión parcial de Israel desde los tiempos que están volviendo. Que van a estar haciendo nuevamente su pacto con Dios. Y mismo Dios habla de hacer su pacto con ellos, y lo que yo creo que esto indica es que empieza los judíos a convertirse aún antes de la tribulación. Quiero decir que Dios va a empezar a mover en ellos, que es lo que dice en 1 de Corintios, dice cuando ellos se convirtieren, el velo se quitará. Quiere decir, habrá judíos que se están convirtiendo al final, y esto anda quitando el velo la ceguera que hay sobre Israel. Esto se me hace que debe suceder aún antes del tiempo del fin, antes de los 7 años. Esto sí, hay muchas indicaciones de esta cosa. Vamos a leer quizá algunos. Mira lo que dice Mateo 25:1-13. No vamos a leer todo, solamente quiero que veas esta parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Quiere decir, aún antes de la tribulación, están saliendo a recibir al esposo. Van a haber creyentes judíos que van a estar esperando a Jesucristo. Ellos van a estar buscándole. Y algunos de ellos serán fatuos y otros serán necios. Lo cual ha sucedido en todas las generaciones de los judíos. Algunos fatuos y otros sabios. ¿Sí? Mateo 10:23. Mateo 10:23, cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel que no venga el Hijo del Hombre. Cristo, hablando acerca de lo que va a pasar, Él dice que va a haber predicación del Evangelio en las ciudades de Israel, lo cual ahorita no es permitido. No permiten predicar en las calles de Israel. Pero tarde o temprano van a ver algunos que están por ahí predicando el Evangelio aún en las calles de Israel. Esto me indica que va a haber una conversión parcial de Israel antes del fin. Ahí voy a dejar esto ahí. Podemos estudiar más de los 144,000 y qué significan, pero no tenemos tiempo. Hermanos, hay otra cosa, y hay también muchísimas profecías de las cosas que van a pasar en el milenio, que son demasiado interesantes. No puedo tocarlos ahorita, pero déjame decirles algo. Dios dijo que podemos ver el fin. Vamos a poder ver que está acercando el día del fin. Si Él nos dijo esto, y estamos seguros que es cierto, que nosotros los cristianos podemos ver cuando aquel día se acerca, entonces, sabiendo que esto es cierto, yo quedo completamente seguro que estamos en el tiempo del fin. Yo pienso que estamos cerca. Yo no les aseguro que va a ser en mi vida. Yo no puedo asegurar eso. Yo no sé si va a ser mañana, puede ser, yo no sé. Nada impide que venga ahora. Nada impide que Cristo venga. Nada tiene que suceder para que Él venga de sorpresa. Él mismo lo hizo claro. Nada. Él puede venir de sorpresa ahorita y hacer las cosas después que nos lleve. Pero lo que te digo es, yo creo que está cerca. Si no está en mis días, quizá en los días de mis hijos o de mis nietos. Yo no sé, pero yo sé que estamos cerca. Y yo no quiero llegar desprevenido. Yo no quiero que me sorprenda Dios. Él dice, velar. Van a saber a tiempo, no van a ser en ignorancia para que aquel día os sobrecoja como ladrón. ¡Prepárense! ¡Pónganse listos! Y no solamente Él dice, no dejéis vuestra congregación y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¡Qué lástima es cuando alguien acepte a Cristo y luego se desanima! Y estaba al punto, al borde, a las puertas de ver la victoria de todas las edades. Que todos los cristianos, desde Pablo, Justín Mártir y todos los mártires en aquellos tiempos, esperando que Cristo les venga a rescatar, todos los reformadores, desde Lutero y Zwingli y Knox, y todos ellos, que muchos de ellos murieron por su fe, todos ellos esperando el día que Cristo les redimiera. Todos los judíos durante tantos siglos esperando aquel día, y la iglesia viviendo en el momento con toda la posibilidad de ver todo y llegando a las mismas puertas con todas las señales cumpliéndose, y se van desanimándose por los cuidados de este mundo, por la maldad que se ha multiplicado. Se van desanimándose. ¿Sabe lo que Él dice? Tanto más, sé tú fiel a la iglesia, sé tú fiel al Evangelio, sé tú fiel a Jesucristo, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios les bendiga, hermanos. En el Monte Sion, hermano.